escuchando Radio Grito, WPDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM, HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes. Al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Muy buenas tardes, mi gente. Ya son las 12 y 2 de la tarde y acaba de dar comienzo tu almuerzo en Deportes Sport Lunch con el Mundial Noel Enrique Acevedo Ruiz y el licenciado Josué González. Bienvenidos a ambos.
Muchas gracias, Daleisha. Buenas tardes para ti, buenas tardes para todo el público que sintoniza Radio Grito. Tu almuerzo en Deportes Sports Lunch acaba de comenzar. Estaremos durante la próxima hora llevándole la información, lo que va a suceder hoy en el béisbol de las Grandes Ligas, juego final por el campeonato de la Liga Americana y el que también pudiera ser el juego final por el campeonato de la Liga Nacional. Respectivamente se celebrará esta noche el séptimo y decisivo juego entre los Texas Rangers y los Astros de Houston, y en la Liga Nacional a eso de las 5 y 7 de la tarde el sexto juego entre los Diamondbacks de Arizona y los campeones, los que fueron los campeones de la Liga Nacional, los Phillies de Filadelfia. Así que vamos a estar hablando de eso, el comienzo, lo que será mañana, junto a Josué González. Vamos a estar analizando un poco el deporte del baloncesto de la NBA, comienzo de la temporada 2023-2024, los resultados de la NFL. También vamos a estar hablando de los resultados de lo que fue el UFC 294, lo que pasó en el ámbito del deporte del boxeo. Como siempre, Josué González nos pone al tanto lo que está pasando en el mundo del soccer. Y si ya está vía telefónica con nosotros tempranito, qué bueno. Saludos, Josué González, bienvenido a Sports Lunch.
Saludos para ti, Noel, saludos para Daleche y para todos los amigos que nos escuchan.
Oye, Josué, estaba ansioso, deseoso por hacerte una pregunta durante todo el fin de semana. ¿Ese bolazo que le dieron a Dolly García fue intencional o no?
Para mí que no le veo lógica a tú dar un bolazo y poner una carrera adicional en un partido que tú estás perdiendo ya. Así que no me hace ningún sentido. Yo creo que fue una bola que salió mal. A lo mejor si la intención era lanzarle un poquito pegado para amarrarle el bate, pero de darle, no, sinceramente no creo.
No cree, en ningún momento pasaría por decirle ahí por tu subconsciente de que hubo alguna intención de pegarle con la pelota a Dolly García.
Bueno, siempre uno piensa, ¿verdad?, cuando recibe el pelotazo, pero luego cuando tú miras el marcador y ves la entrada que estaba y la situación del juego, pues la lógica te hace pensar que no fue intencional. Pero sí, obviamente, el hombre venía de conectar un cuadrangular, lució bastante prepotente en su corrido de base, haciendo gestos, y sí, en una situación normal no me extrañaría que se le diera un bolazo, pero no creo que fue el caso no creo que fuera el caso. Ahora bien, yo te digo una cosa, si hubiese sido un juego, ¿verdad?, que estuviera abierto ya, ganando el equipo de Houston, ahí sí, yo te diría que no le daban el hombro, le tiraba para las costillas.
Bueno, aquí estamos hablando de que Major League Baseball rapidito le dijo al lanzador de los Astros de Houston, al relevista dominicano, está suspendido por dos juegos. Uh-huh. Y simplemente Brian Abreu, a la hora de la verdad, Josué, es que es precisamente en el primer lanzamiento que le hace a Dolly García, luego de haber conectado el cuadrangular. Ese no es el problema. y sin duda alguna un cuadrangular para la historia, en un juego donde le dio la ventaja al equipo local, a los Texas Rangers, en una serie que, tengo que decirle algo, no le tiene que envidiar nada ninguna la historia de lo emocionante que ha estado, Josué. Esto ha sido para mí una serie mundial, una serie final, una serie que ha estado emocionante, cada entrada, cada lanzamiento sumamente interesante, y por eso es lo que hoy se va a presentar, séptimo y decisivo juego final por el campeonato de la Liga Nacional, dos equipos del estado de Texas, dos equipos donde pudiéramos decir que al momento, al día de hoy, Adolis García, para mí, al día de hoy, Adolis García, el jugador más valioso de esta serie por los Texas Rangers, ¿te irías con él?
Sí, yo creo que ha sido el más consistente y el más que ha hecho daño, vamos a ponerlo así.
Oye, yo pienso algo, Oso, y es mi opinión, ¿verdad? Bien personal, diferir no es herir. Yo te tengo que decir que desde lo más profundo de mi corazón yo presentí que fue intencional. La manera cuando él da el cuadrangular, como caminó con el bate, luego sigue caminando, mirando hacia el dugout del equipo y tira el bate, de una manera como que yo dije, wow, está bien que tú celebres, pero tienes que entender cómo lo va a tomar el equipo contrario. Le estás dando un cuadrangular a uno de los mejores lanzadores de la historia, Justin Verlander, futuro seguro, Salón de la Fama. Y aquí como que hubo un giro de 180 grados en términos de cómo iba el partido. Y pienso que, repito, aquí hay algo no escrito, pero pudiéramos decir que esto es algo que en el deporte del béisbol ya como que se ha convertido silenciosamente en un mal. Tú celebras de esa manera, nos vas a estrujar el golpe de esa manera, prepárate. Así que a veces pienso que en el carácter mío personal se buscó el pelotazo por la manera que celebró el cuadrangular. Y esa es mi forma de pensar y quizás también una manera de cómo sacarlo mentalmente del juego. Y lo lograron, Josué, porque de la manera que él reaccionó, yo dije, espérate, que él no se está percatando de que él es el verdugo del equipo de los Astros de Houston. Así que esto es una estrategia para buscarle qué manera de desencajarte. ¿Qué pasa? Pues no le dio resultado, por decirlo así, porque ayer sí que se convirtió en el verdugo y le metió un grand slam al equipo de los Astros de Houston. Ya esto es pasado. Hoy un juego decidirá todo. No sé tu opinión con relación a este partido. Sé que habíamos escogido ambos al equipo de los Texas Rangers para prevalecer en esta serie. Y más aún, no sé si estás de acuerdo conmigo, en el duelo de picheo entiendo de que le favorece a los campeones Astros de Houston.
Sí, escogimos ambos a los Astros de Houston, Noel. Escogimos ambos. Sí, tú los cogiste en 7 juegos, yo en 6. Yo creo que lo bueno, ¿verdad?, que tiene este partido de hoy es que el equipo de Texas, yo entiendo que se debe sentir, Noel, sumamente cómodo de estar hoy jugando de visitante, ya que estamos en una serie que los 6 partidos han sido ganados por el equipo visitante. Yo personalmente, no sé si tú tengas el dato, pero yo no recuerdo una serie en que los 7 partidos hayan sido ganados por el equipo visitante. No sé si se ha dado ese fenómeno del pasado, pero vamos a ver un equipo de Houston que se debe sentir confiado, no debe tener ningún tipo de presión. ¿Por qué? Porque han ganado los tres partidos que se han celebrado en el estadio de los Astros. Por otro lado, tenemos el equipo de los Astros de Houston, que es el equipo con la experiencia. Tiene muchos jugadores que ya han estado en este proceso anteriormente. Así que yo tampoco pienso que deben sentir ningún tipo de presión. Así que debe ser un partido sumamente interesante. El duelo de lanzadores del día de hoy, como tú mencionas, yo también estoy de acuerdo. Entiendo que le favorece al equipo de los Astros de Houston. Así que vamos a ver finalmente qué sucede. Estamos hablando de Max Scherzer contra Christian Javier. Scherzer es un lanzador obviamente probado en este tipo de eventos, ¿verdad? Pero los años no pasan en vano, Noel. Ya vimos el caso de Verlander, aunque Verlander no lanzó tan mal. Pero ya no es lo mismo, no es lo mismo ni se escribe igual. En cambio, Christian Javier estuvo muy bien en su actuación.
yo creo que eso le da una ligera ventaja. En cuanto a bullpen, para mí la ventaja la tiene el equipo de los Astros de Houston. Y overall, Noel, es una alineación más poderosa. La alineación de Texas, con todo respeto, ¿verdad? Pero no compara jamás a la profundidad que tiene la alineación del equipo de los Astros de Houston. Cualquier cosa puede pasar, ¿verdad? Es un juego, winner takes all. Pero yo me voy a sostener en que el equipo de Houston debe ser el favorito para ganar hoy.
Bueno, Max Scherzer, esa salida que tuvo durante esta serie, realmente nada de efectivo, perdió la decisión, 11.25 de inefectividad. Por el otro lado, el joven lanzador dominicano Cristian Javier, 2-0 en postemporada, 1.69 su efectividad. Así que obviamente este tampoco es el mismo Max Scherzer que nosotros estamos acostumbrados a ver en el pasado, ganador de Cy Young. Pero a mí una de las cosas que yo pudiera pensar es que Max Scherzer no está al 100%. Max Scherzer, pudiéramos decir que en términos de él tuvo una lesión donde lo que yo leí, Josué, era que decía arm fatigue, que tenía fatiga en el brazo, que tenía dolor en obviamente en su brazo derecho, pero no voy a dudar del corazón, la cría, la determinación de Max Scherzer. Esto es un guerrero, yo siempre lo bauticé el hombre nuclear como lanzador. Soy muy fanático de Max Scherzer. Quisiera sentimentalmente que el equipo de los Texas Rangers ganaran. ¿Por qué? No, es porque nunca han ganado la Serie Mundial, y un equipo que los Astros ya han ganado en tanto en el 2017 con un asterisco, pero ganaron el año pasado. Así que me gustaría ver un equipo nuevo en la Serie Mundial, pero todo cabe señalar, los Astros son favoritos para prevalecer esta noche. Pero como tú dijiste, qué interesante sería si los 7 juegos, al final, el equipo visitante ganara, y que conste que los Astros, esto no es casualidad, los Astros ganaron 39, pero perdieron 42 juegos jugando como local. Los Astros fueron muy superiores jugando como visitantes. Oye, Josué, ¿qué se deberá a esto? Como que de momento hay algo que yo me he estado preguntando, pero ¿cómo puede ser que un equipo tan poderoso, el equipo campeón, juegue, pues estamos hablando 39 y 42, 3 juegos por debajo de los 500 en su parque?
Sí, ha sido tendencia, Noel. El equipo de Houston todo el año ha estado por debajo de las expectativas jugando como local. No sé, porque yo sinceramente pensaba que es un equipo que necesitaba mucho de sus fanaticadas para obtener resultados, ¿verdad? O llegar a la Serie Mundial. Y han tenido todo ahí, todos los factores ahí, toda la ventaja ahí, y no han podido aprovecharla. No sé si es exceso de confianza, o a lo mejor también tenga que ver con que el macheo de los lanzadores, porque sabemos que Framer Valdez no ha estado efectivo en esta postemporada, y fíjate que le ha tocado lanzar los 2 partidos de esta serie en su casa. Así que yo entiendo que posiblemente tenga que ver con eso, más que otra cosa, que el macheo de lanzadores pues no la ha favorecido, y los mejores lanzadores pues han sido los que han estado tirando en la carretera.
Bueno, nos fuimos ambos con los Astros de Houston esta tarde a las 5:07, dice por aquí, de la tarde. Aaron Nola irá en busca del campeonato de los Phillies de Filadelfia contra Merrill Kelly del equipo de los Diamondbacks de Arizona. Nola, 3-0, wow, en la postemporada, 0.96 de efectividad. Kelly, 1-1, 3 de efectividad. Aquí pues entendemos de que se acaba esta serie hoy o durará hasta mañana.
Yo la veo hoy llegando a su punto fin. Yo creo que se acaba hoy.
Así que ambos nos fuimos con lo que sería una repetición de la Serie Mundial del año pasado. Phillies de Filadelfia contra los Astros de Houston. Así que de ganar hoy, obviamente el equipo de los Diamondbacks de Arizona, pues como dije, va a forzar un séptimo y decisivo juego, el cual entonces se efectuaría mañana en la noche, dice por aquí, a las 8:07 de la noche, donde estaría celebrándose el séptimo y decisivo juego. Ya le dijimos que en la serie de la Liga Americana hoy es el juego final. Vamos a ver qué sucede. Josué se fue tanto como yo, con este servidor nos fuimos con los campeones Astros de Houston, aunque creo que usted también sentimentalmente quisiera que ganara los Rangers.
No, a mí me gustaría que ganara Houston.
Oh, tú te vas con Houston en todo el camino.
Sí, okay. Sí.
Yo particularmente, pues, sentimentalmente, y que conste, es que quisiera de alguna manera u otra que el equipo de los Texas Rangers me voy a identificar, y no es por lo que hicieron los Astros en el 2017, porque siempre le, y aclaro, soy fanático de José Altuve, ¿sabes? Que conste que soy muy fanático de José Altuve, un hombre el cual yo digo que libra por libra, tamaño por tamaño, es el mejor pelotero en las Grandes Ligas, y esa es mi opinión, pero es de la manera cual, lo cual yo lo analizo. Pero es que los Texas Rangers, no sé si tú recuerdas, José, cuando éramos jovencitos, que aquellos eran los Body Rangers, que tenían a Iván Rodríguez, Juan Nicol González, el Indio Sierra, José Cheve Guzmán, si mal no recuerdo, había otro pelotero de apellido Sánchez, si mal no recuerdo, boricuas también. Bueno, que yo recuerdo, yo vivía en Estados Unidos y le decía a los Body Rangers.
Es así, es un equipo que siempre ha tenido muy buenos jugadores. Yo entiendo que Iván Rodríguez es un ícono en la ciudad, igual que Igor González, sabes que fue saltado al Salón de la Fama de Texas allá hace una semana. Así que es un equipo que siempre ha sido pro boricua.
Bueno, José, como habíamos adelantado el pasado viernes al público, íbamos a estar haciendo un análisis breve de lo que es el baloncesto de la NBA, donde comienza la nueva temporada mañana. Y simplemente queríamos adelantar y darle la información al público de qué manera usted va a ver y de qué manera pienso yo que se va a desarrollar esta temporada. Vamos a rapidito analizar cada una de las conferencias, donde vamos a comenzar por los campeones Denver Nuggets, que el año pasado obviamente fue el equipo con el mejor récord en la conferencia del oeste, con récord de 53-29. Fueron seguidos por los Memphis Grizzlies, que estuvieron a dos juegos de ellos con 51-31. Sacramento, un equipo que mejoró muchísimo la temporada del año pasado, 48-34. Estuvieron a cinco juegos de Denver. Luego Phoenix, en la cuarta posición, los Suns con 45-37 a ocho juegos. Los Clippers de Los Ángeles quedaron en la quinta posición con récord de 44-38, empatados con el equipo de los Golden State Warriors con el mismo récord. Luego los Lakers, Minnesota, Oklahoma y Nueva Orleans. Se quedaron fuera Dallas Mavericks, Utah Jazz, Portland Trail Blazers, Houston Rockets y San Antonio Spurs. Yo caballerosamente le voy a dar la oportunidad a Josué de que simplemente me vas a escoger, como siempre hacemos, ¿cuáles tú entiendes de que van a ser? Esto no es que estamos adivinando, no es que somos expertos, simplemente pues como analistas vamos a hacer nuestro pronóstico y que Josué me diga qué equipos entiendes que van a repetir dentro de los primeros seis y cuáles van a ser los otros que van a estar dentro de esos primeros 10 y qué equipos entiendes de que entonces se van a quedar fuera.
Mira, Noel, en cuanto a los primeros seis, comparado con el año pasado, yo me voy a ir más o menos igual. Yo creo que Denver debe tener el mejor récord de esa conferencia. En el caso de Memphis, que quedó segundo, a Memphis sí lo voy a bajar un poquito. No creo que llegue en segundo lugar. No se sabe, ¿verdad?, qué va a pasar con Jamorán. Va a estar suspendido un tiempo. Aparte de eso, acaban de perder a Steven Adams por toda la temporada, que aunque sea una baja, para mí significativa, porque aunque no sea una superestrella, pero un jugador de rol importante en ese equipo. Los Sacramento Kings, pues, tuvieron una muy buena temporada el año pasado, terminaron tercero. No creo que lleguen ahí. Yo, te soy honesto, voy a poner primero a Denver, segundo voy a poner al equipo de Los Ángeles Lakers. En la segunda posición, en la segunda posición voy a poner al equipo de Phoenix. En la tercera posición voy a poner al equipo de los Lakers. Entonces, en la cuarta posición a los Golden State Warriors. Quinto, voy a poner a los Sacramento Kings. Y sexto, a los Memphis Grizzlies. Esos son los primeros, esos son los seis que voy a escoger para, o sea, que serían los mismos seis. Voy a dejar fuera de ese equipo, de ese grupo, a los Clippers, que quedaron quinto el año pasado, y voy entonces a entrar a los Lakers. Esos son los seis equipos que veo llegando a las primeras seis posiciones en la conferencia del oeste.
¿Los Golden State Warriors en qué posición los pones?
Los pongo, a los Golden State Warriors los pongo cuarto.
Te vas con los Golden State Warriors. Okay, luego, dentro de las otras posiciones, para clasificar, estamos hablando de que si ya subiste a los Lakers y sacaste a los Clippers, pues entonces tienes los Clippers, Minnesota, Oklahoma City Thunder, New Orleans Pelicans, Dallas Mavericks, Utah Jazz, Portland Trail Blazers, Houston Rockets y San Antonio Spurs. Oye, analizándolo bien, estos dos equipos que quedaron en la última posición, yo me atrevería a decir que conjuntamente con el equipo del Oklahoma City Thunder, cuidado que sean los equipos que más mejoren esta temporada en esa conferencia.
Es así, yo de esos cuatro equipos que están, que fueron de la posición del 6 al 10, pues ya subí a los Lakers y bajé a los Clippers. Entonces está Minnesota, Oklahoma City y los Pelicans. Yo creo que esas tres posiciones, Noel, van a estar ocupadas por los Dallas Mavericks, por los Portland Trail Blazers y por los San Antonio Spurs. O sea que yo creo que ni Minnesota, ni Oklahoma, ni New Orleans van a estar en el baile.
Wow, te diría, ¿sacarías entonces a Minnesota de esa conferencia?
Saco a Minnesota, saco a Oklahoma City Thunder, que es un equipo que yo entiendo que va a mejorar muchísimo. Pero definitivamente Oklahoma City Thunder va a estar ahí peleando con Portland y con los Spurs esas últimas dos posiciones. Pero sí voy a poner a los Dallas Mavericks. Creo que los Dallas Mavericks van a estar mucho mejor que el año pasado. Terminaron eliminados en la temporada regular y creo que van a estar por lo menos en la posición 6 o 7.
Así que te vas con el equipo de Dallas que va a clasificar en esta ocasión a la postemporada. Dentro de el equipo, wow, Houston y San Antonio, tanto los Rockets como los Spurs, terminaron con récord horrible, 22 y 60. De estos equipos, ¿cuáles tú entiendes que va a mejorar sustancialmente?
San Antonio, definitivamente, la adquisición de Wembanyama, se espera, ¿verdad?, que sea una superestrella en la NBA, y yo creo que le va a dar ese toque, y San Antonio tiene muchos jugadores jóvenes con mucho talento, así que yo creo que es un equipo que puede mejorar muchísimo y debería estar ahí luchando esa octava, novena posición o décima posición.
Vamos a ver, porque yo te voy a mencionar equipos que yo recuerdo que tuvieron jugadores estelares lesionados en esta conferencia. Y hablo de New Orleans Pelicans con Zion Williamson, que no sé si vi bien, Josué, pero lo vi en unas condiciones embestializado, ready, dicen que viene a romper canasto. Viene en óptimas y embestializadas condiciones, y yo te puedo decir que este es un equipo que con Zion Williamson, soy, me declaro obviamente muy fanático de Zion Williamson, así que este equipo hay que tener mucho cuidado, porque 42 y 40 con un Zion Williamson saludable, este equipo va a ser otra cosa. Y el equipo de Minnesota, que yo recuerdo que la temporada del año pasado, cuando se habló de Rudy Gobert junto con Karl Anthony Towns y Edwards, yo decía, wow, este equipo tiene un trío embestializado, pero Karl Anthony Towns tuvo mucha parte de la temporada lesionado y como que de momento no, ese equipo no encajó, así que vamos a ver cómo se desarrolla, pero yo también me atrevería a decir que el equipo de Minnesota saludable es un equipo que hay que tomarlo muy en cuenta también, y el Oklahoma City Thunder, que fue un equipo que mejoró muchísimo, mucho talento joven, ahora mismo se me escapa el nombre del jugador que ellos seleccionaron, uno blanquito, espigado, que también se habla, tiene un apellido un poquito extraño, no sé si lo recuerdas, o sea, el jugador que ellos escogieron en el draft. Sí, fue su primera selección en el draft. Voy a buscar el nombre rapidito, donde este jugador se está hablando y de manera muy positiva de él, porque todo el mundo del equipo de los Oklahoma City Thunder, pues ya sabemos que Child Julius Alexander, este jugador pues tuvo una temporada embestializada, sin duda alguna. Aquí tengo el nombre del jugador, se llama Chet Holmgren.
Sí, que él no jugó el año pasado prácticamente.
Sí, por eso, este jugador hay que realmente, estuve viendo unos highlights de él, y este es un jugador que va a dar mucho de qué manera hablar, digo, positivamente hablando. Mide 7'1". Un jugador de 21 años de edad y lo vi y es como si dijéramos una versión un poquitito más bajito de Víctor Wembanyama, porque es un jugador que mete la bola de todos lados, Josué también, y sumamente espigado, con buen manejo de balón. Así que este equipo, como repito, tiene muy poco que perder y mucho que ganar, así que vamos a estar viendo a un equipo de mucho talento joven en el baloncesto de la NBA. Josué, vámonos rapidito, vamos a analizar aquí antes de ir a la pausa la conferencia del este, donde el equipo de los Milwaukee Bucks tuvo el mejor récord en toda la NBA con 58-24. Pegaditos estuvieron los Boston Celtics a un juego con 57-25. Luego Filadelfia 54-28. Esto es un equipo que hay una incertidumbre, Josué, porque ¿qué va a pasar con James Harden? ¿Tienes noticias que esté rompiendo de último minuto con relación al estatus de James Harden?
No, prácticamente que no se ha reportado a las prácticas y el equipo está empeñado en ser cambiado a los Clippers, y el equipo pues obviamente no se lo está haciendo fácil, porque si se va a dar algún cambio, obviamente va a exigir el equipo de Filadelfia un buen paquete, ¿verdad?, a cambio de James Harden, pero yo no creo que haya tanto interés de parte del equipo de los Clippers ni de muchos otros equipos. O puede ser que tengan interés, Noel, pero la pregunta es, ¿qué tú estás dispuesto a dar por un jugador que es tan inseguro como James Harden? Que tú no sabes si va a estar mañana, sabes que está hoy y sabes que mañana puede ser que esté o puede ser que no esté, o que sencillamente decida no jugar. Así que la pregunta es esa, es ¿qué tú estás dispuesto a dar para recibir a James Harden?
Le vas a dar a Kyle Lowry y algunos futuros drafts de tu equipo, el Miami Heat, por James Harden.
Bueno, por Kyle Lowry y dos turnos a lo mejor de segunda ronda, puede ser que se los dé, pero de ahí en adelante no, nada más.
James Harden conjuntamente a Jimmy Butler, Bam Adebayo, Tyler Hero, por poner nombrar a estos jugadores. Wow. José, esto sería un wow, un equipo realmente que pudiéramos decir mejor al que fue la temporada del año pasado.
Bueno, sería un equipo mucho más ofensivo y mucho menos defensivo. Eso sí te lo puedo decir. Porque pues es lo que te representa James Harden, un jugador que defiende mucho y que no tiene defensa o que no se esmera por defender. Pero sí, definitivamente sería un equipo más ofensivo.
Pero es que en Miami, y lo digo de manera en broma, pero es que la cultura de Miami, lo primero es que si este cambio se da, Pat Riley, yo me imagino que llevará una oficina y le va a hablar a James Harden y lo va a mirar a los ojos y le va a decir, te agajo por la barba esa si tú te crees que tú vienes aquí a comer guineo, negativo. Aquí tú vienes realmente a jugar baloncesto, aquí tú no vienes a miquear, aquí tú no vienes a hacer payasada, aquí tú no vienes, no. Este es el Miami Heat y tú vienes aquí con una misión. James Harden viene de ser el jugador líder en asistencias en la NBA, así que estamos hablando de que viene un equipo con la intención, y esto le hace mucha falta al equipo de Miami, porque hablando a la hora de la verdad, Josué, yo me imagino James Harden llevándole la bola a Adebayo, llevándole la bola a Tyler Hero, llevándole la bola a Jimmy Butler. Y sería, cuando tú lo analizas, tú dices, wow, qué muchas opciones tendría ofensivamente James Harden para seguir siendo un líder en términos de asistencia y también para él. Porque de momento tú dices, ¿a quién vas a defender? Porque sería un equipo de mucha ofensiva, como tú dices. Pero allí él no piense que Josué tiene que dar la milla extra defensivamente. A mí me encantaría, te lo voy a decir algo, particularmente a mí me encantaría de ver a James Harden en el equipo del Miami Heat.
A mí no, fíjate, a mí no, porque yo creo que no tuvimos necesidad de tener un James Harden para llegar a la final el año pasado. Así que yo prefiero ese grupo de jugadores, ¿verdad?, jóvenes que viene subiendo, que son sorpresas, que tú ni siquiera conoce los nombres en el día de hoy, que sabemos que Eric Spoelstra va a desarrollar y que le va a dar minutos y que van a hacer la diferencia, porque eso es lo que ha hecho Miami las últimas temporadas. Los Kendrick Nunn, ¿verdad? Hace dos años, lo Max Truss este año, ese tipo de jugador que no está en el radar y que sencillamente al tener un buen entrenador, sabes que van a ser jugadores sólidos de rol. Yo prefiero ese tipo de jugador que dé el 200% a tener un James Harden.
No, lo que sucede es lo siguiente, y con esto te dejo. Yo sé que el equipo de Miami perdió, obviamente, en la agencia libre y demás, en la temporada muerta. Perdió varios jugadores que quizás no tenían ese nombre, pero sí eran los hombres que hacían las cosas ofensivamente. Este jugador que se le fue para los Lakers de Los Ángeles, que acaba de mencionar.
Gabe Vincent,
varios jugadores que perdió el equipo de Miami, y yo te tengo que decir algo, y aquí lo dejo para que lo analices hasta el viernes. James Harden para mí será la diferencia de que Miami se ha quedado casi en varias oportunidades, se ha quedado, vuelvo y repito, casi campeones con un veterano, con un jugador que sí tengo por seguro que tiene la habilidad. Fue jugador más valioso. James Harden, si se pone, como dije, se ajusta los pantalones y sobre todo respeta a sus compañeros de equipo, respeta las decisiones del dirigente y va con una mentalidad de ganar, pudiera ser la diferencia en el equipo de Miami. Tengo que hacer la pausa. Cuando regresemos, Josué González entonces nos va a decir cuáles serán los equipos que van a clasificar dentro de los primeros 6, los primeros 10 en la conferencia del Este. Dale, Isha, vamos a la pausa, regresamos de inmediato. Esto es Sports Lunch.
Para llegar a ser expertos hace falta tiempo y pasión. Estudiar los orígenes, las transformaciones y la innovación. En Triangle Chrysler, nuestros expertos certificados en Jeep y Ram comparten sus conocimientos para ayudarte a escoger y a empoderar el modelo 2023 ideal para ti. Consulta a los líderes en Customer First, los Jeep expertos y Ram expertos de Triangle Chrysler Mayagüez. 30 años sirviendo a Puerto Rico. 805-3000.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689.
Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
La calidad de vida de tu Nissan nuevo comienza en Triangle Nissan y se extiende por toda su vida con nuestro programa exclusivo de Triangle Vida, que incluye garantía de por vida, 10 años de asistencia en carretera y protección de crédito con la compra de tu unidad nueva. Sentra, Rogue, Kicks, Versa, Altima, Murano, Pathfinder, Frontier, Maxima. Triangle Vida, solo en Triangle Nissan de Mayagüez. 805-3000. Triangle Dealers, 30 años sirviendo a Puerto Rico.
Con más de Sport Lunch, tu almuerzo en deportes, con Noel Enrique Acevedo Ruiz y el licenciado Josué González. Adelante, compañeros.
Muchas gracias, Daleisha. Bueno, José González, vámonos ahora a lo que dijimos. ¿Cuáles equipos dentro de la conferencia del Este entiendes que van a clasificar? ¿Cuáles van a ser los 6 mejores y eventualmente los 10 mejores? ¿Y cuáles equipos entiendes que se quedarían fuera? Quiero mencionar que ahorita estábamos hablando con relación a James Harden. Dice por aquí, Josué, no sé si tú tienes alguna información, como dije, de último minuto, pero que todavía no se ha presentado al equipo, el cual está pautado primer juego del equipo de Filadelfia esta temporada. Dice por aquí que va a ser el próximo jueves ante el equipo de los Milwaukee Bucks a las 7:30 de la noche a través de TNT. Y aclaro que cuando ahorita mencioné, hice un comentario, pero con mucho respeto, y es porque no sé si tú recuerdas, Josué, cuando en el banco del equipo de Brooklyn, en una ocasión yo vi a Kyrie Irving comiendo guineo, en una ocasión vi a LeBron James en el banco comiendo manzana, y una de las cosas que nunca se me olvida es que un comentarista, un analista dijo que el juego hay que respetarlo. Y yo no sé si en la cultura del Miami Heat, que conste que yo no estoy haciendo ningún comentario de carácter racial, no, discriminatorio, absolutamente para nada. Yo soy una persona muy educada y muy respetuosa en ese sentido, pero que a mí me sorprendió cuando yo vi a Kyrie Irving comiendo guineo en el banco del equipo de Brooklyn, y en una ocasión de momento yo dije, mira, se convirtió en esto en como en uso y costumbre en los bancos de los equipos, los jugadores comiendo fruta. Yo no creo que en el banco del Miami Heat eso lo permitan, pero eso fue lo que simplemente quise decir. Pero al momento James Harden no sale como que va a estar en uniforme para el jueves ante el equipo de Milwaukee.
Es así, no se sabe, ¿verdad? ¿Cuál va a ser su, cuál es su futuro? Lo que sí te puedo decir, Noel, es que el equipo de Filadelfia en estos momentos pues es un interrogante, porque Harden es una parte súper importante de ese equipo, y no creo, ¿verdad? Sin James Harden, ahora mismo el año pasado Filadelfia termina en la tercera posición. Yo no creo que sin Harden terminen entre los primeros 6, ni siquiera, o posiblemente estén ahí luchando esa sexta posición. No sé tu opinión.
No, definitivamente ante la incertidumbre que hay en el equipo, porque tampoco sabemos qué pudiera el equipo recibir a cambio, que tú entonces digas, espérate, porque por poner un ejemplo, el equipo de Milwaukee se desprendió de True Holiday, pero oye, cogió a Damian Lillard, y ahora el equipo de Boston coge a True Holiday, habían perdido a Marcus Smart y a Robert Williams, pero también trajeron a Kristaps Porzingis, que a veces uno tiene que analizar y decir, no es que va a perder a James Harden, es que qué pudiera recibir a cambio, porque por poner un ejemplo, tú me dices a mí que viene el equipo de Miami, pues estamos hablando hipotéticamente, Miami viene y le dice, okay, te voy a dar a Kyle Lowry y a Tyler Hero por James Harden. Oye, tú estás dando mucho talento por James Harden, y esto entonces tú dirías, espérate, que el equipo de Filadelfia, para mí no es que se debilitó, para mí al contrario, porque tú pones y decir un Tyler Hero saludable te puede hacer el trabajo de James Harden ofensivamente, ya este fue el sexto hombre del año, y le da profundidad a la banca también del equipo. Así que uno no sabe lo que va a suceder aquí, pero suponiendo, Josué, dejando a un lado, ¿verdad?, porque tenemos que pensar la incertidumbre con Filadelfia, pero Milwaukee y Boston, que son los dos equipos que entendemos sobre el papel que van a ser los dos mejores equipos, ¿Milwaukee o Boston mejor en esta conferencia?
Yo te diría que el equipo de Boston es un poco mejor, aunque la incertidumbre obviamente es su plantilla, ¿verdad?, su segunda unidad, especialmente en las tablas. Y el equipo de Milwaukee es un equipo que está bastante bien. Yo creo que va a ser bien cerradito, Noel, ese 1-2, pero definitivamente debe ser el 1-2 el equipo de Milwaukee y el equipo de los Boston Celtics. Yo los voy a dejar así mismo como está, Milwaukee primero y Boston segundo.
Ok, luego vienen los Cleveland Cavaliers, que fue uno de los equipos que más mejoró de una temporada a la otra, al igual que los Knicks de Nueva York, por ahí los Brooklyn Nets, que fue un equipo que se transformó. Esto estamos hablando de que conjuntamente con Filadelfia fueron los primeros seis equipos. Luego, Atlanta, que yo entendí que iba a jugar mejor baloncesto, Miami, que de igual manera yo entendí que iba a tener mejor récord, Chicago Bulls, Toronto Raptors. Se quedaron fuera Indiana, Washington, Orlando, Charlotte y Detroit. Uno de los equipos que me atrevo a decir que va a mejorar un montón, los Detroit Pistons, a raíz de los jugadores que adquirieron.
Sí, de acuerdo, pero el problema es, Noel, que el año pasado ganaron 17 juegos. Yo creo que van a mejorar muchísimo, pero fíjate que el equipo que quedó en el último puesto, del Play-in Tournament, ganó 41 partidos. Estamos hablando de que tendrían que duplicar y por bastante, y ¿sabes? De 41 menos 17 son, estamos hablando de 24 partidos. Es difícil. No sé tu opinión.
No, definitivamente. Estoy hablando de equipo. Yo pienso que mi Orlando Magic va a ser un equipo que va a mejorar también.
Claro.
Y mira, Indiana, ajá, va a mejorar también.
También. Sin embargo, yo en la conferencia del Este, yo no veo cambios en cuanto a los 10 equipos que van a clasificar. Sí, te puedo decir, ¿verdad?, que Milwaukee, para mí, Milwaukee debe terminar con el mejor récord. Boston segundo, bastante pegadito. Puede ser que sea al revés. Yo te diría, Noel, que para mí el tercer mejor récord de esta conferencia va a ser el equipo de los Cleveland Cavaliers. Es un equipo que ha mejorado muchísimo, un equipo que tiene mucha profundidad, especialmente en el área de la pintura. Adquieren un jugador para mí importante de Miami Heat, Max Strus. Creo que le va a ayudar muchísimo. Le hacían falta tiradores precisamente. Donovan Mitchell, sabemos que va a ser la figura principal de ese equipo. Así que me voy con los Cavaliers en la tercera posición. En la cuarta posición voy a escoger el Miami Heat. Miami terminó el año pasado en la octava posición. Estuvo a punto de eliminarse en el Play-in Tournament. De hecho, estuvo abajo faltando 2 minutos y pico de juego en ese juego decisivo. Así que, pero de la misma manera, ¿verdad?, que llegaron octavos y estuvieron a punto de eliminarse, pues eliminaron a todo el mundo y llegaron a la final de la NBA. Así que es un equipo que el año pasado también tuvo muchos problemas de lesión, pero este año debe mejorar. Yo entiendo, Noel, que aunque perdieron a Gabe Vincent y a Max Strus, el equipo de Miami tiene más profundidad este año, porque para mí, Josh Richardson, ¿verdad?, es un jugador excelente y sé que hay mucho talento ahí que está desarrollándose y que le van a dar mucho más minutos. Así que me voy con Miami cuarto. Me voy con los Knicks en la quinta posición. Me voy a ir con Atlanta para terminar sexto. Entonces, en la del 7 al 10, voy a poner a los Bulls de Chicago. Perdóname, me voy con Atlanta no sexto. Me voy con Filadelfia sexto. Filadelfia en la sexta posición. Entonces Atlanta terminaría séptimo, estaría en el play-in tournament. Y entonces también estaría el equipo de los Brooklyn Nets, el equipo de los Chicago Bulls y el equipo de los Toronto Raptors. Creo que de esos equipos, Brooklyn es el que va a estar quedando en la décima posición. Pero aún así, pues van a estar luchando. Cualquiera de esos cuatro equipos pueden estar ahí. Pues va a haber un torneo, ¿verdad?, del famoso play-in tournament. Y de ahí se saca quiénes van a ser los últimos dos equipos en clasificar. Pero creo que del 1 al 6, Milwaukee, Boston, Cleveland, Miami, New York y Filadelfia.
Yo te voy a decir algo, y no es porque sea fanático del Orlando Magic, porque soy fanático de mi equipo desde que comenzó, por decirlo así, la franquicia. Pero el año pasado, en una ocasión, mencionamos que fue el equipo con más jugadores lesionados. Este equipo yo entiendo que es saludable, mi Orlando Magic, y a raíz también de las adquisiciones que se han hecho, yo voy a poner a mi equipo este año dentro de los primeros 10, Josué. Y uno de los equipos que pudiera, me atrevería a decir que voy a sacar, es a Toronto.
Okay. Un equipo... Sí, definitivamente va a estar ahí luchando. Yo entiendo que el Magic va a estar ahí luchando. El problema del Magic es Noel, que empiezan bien fuerte y terminan demasiado débil. Así que es un equipo que necesita más, ¿cómo te digo?, ser más consistente.
Es correcto, así que interesante, simplemente le dimos un toquecito de cómo pensamos que vamos a ver las cosas en el baloncesto de la NBA, el tiempo avanza. Josué, vamos por aquí rapidito en lo que fue esta semana, séptima semana de competencia en la NFL, donde yo pudiera decir, Josué, esta fue la semana de más sorpresa, de más upsets en la historia desde que estamos analizando los picks, porque, wow, aquí hubo muchos resultados que para mí, por nada del mundo, los habíamos esperado. Comenzamos el jueves con una victoria de los Jaguars. Este sí, estuvimos tanto Pipo, usted y yo, de acuerdo, que cogíamos a los Jaguars para ganar 31-24, pero dame rapidito todos los resultados de ayer domingo.
Eso es así. Bueno, ayer domingo, en la acción, una de las sorpresas, el equipo de los Bears de Chicago sorprendió al equipo de los Raiders. Los derrotaron con marcador de 30-12, 3-4, el récord de los Raiders ahora, 2-5. La victoria para los Bears. Oye, y hay un quarterback, el quarterback del equipo de los Bears de Chicago, Noel, hizo historia porque es el primer quarterback que se llama Tyson Bagent, ¿ok? Es el primer quarterback en iniciar un juego siendo un quarterback de división 2, de segunda división, de la NCAA desde 1950 y pico, así que esto es algo, ¿verdad?, que no se da todos los días. Un muchacho, ¿verdad?, que viene de la División 2 y poco a poco fue ganando terreno hasta que logró estar en el practice squad, que le llaman, del equipo de los Bears, y recibió la oportunidad y es el primer jugador, ¿verdad?, primer quarterback de División 2 en ganar un juego, su primera salida, ¿verdad?, su primera titularidad, así que es una noticia, ¿verdad?, bien positiva para el equipo de los Bears de Chicago. En cuanto a los otros resultados, tenemos que el equipo de los Browns dominó al equipo de los Colts. Este sí lo pegamos, este pick. Una de las sorpresas, para mí la más grande, los Patriots, Noel, los Patriots de New England derrotaron 29-25 a los Buffalo Bills. Y eso para mí es una agradable sorpresa. No sé si es tu opinión de este juego.
No, wow, realmente no. Y lo que me sorprendió es que el equipo de los Bills en la primera mitad había anotado 3 puntos, no sin antes trataron de hacer un comeback en la segunda mitad y sobre todo con 15 puntos en el último cuarto, pero con todo y eso no fue suficiente para que el equipo de los Patriots, oye, y esto le dio la victoria a Bill Belichick, lo pone dentro de los mejores en términos de victoria en la historia de la NFL. Si mal no recuerdo, esto marcó su victoria número 300 en la carrera de él como coach, así que lo pone dentro de los mejores en términos de victorias en la historia de Bill Belichick, el coach de los Patriots.
Es correcto. Bueno, otro resultado, los Falcons derrotaron a los Buccaneers con marcador de 16-13, también nos equivocamos en ese pick. En cuanto a los otros partidos, tenemos a los Ravens, fue que le dieron una paliza al equipo de los Detroit Lions, 38-6, no es la victoria del equipo de los Ravens. Los Steelers, los Pittsburgh Steelers derrotaron 24-17 al equipo de los Rams. Todos estos partidos fueron offsets, estos tres que mencioné, el de los Falcons, el de los Lions y el de los Steelers. Por otro lado, los Seahawks, ese sí lo pegamos, ¿verdad? Dominaron 20-10 al equipo de los Arizona Cardinals. Los Broncos de Trey Talavera, eso sí que no me lo esperaba, Noel, derrotaron 19-17, derrotaron al equipo de los Green Bay Packers. Los Chiefs sí derrotaron, mire, ya Dani se reportó, estaba esperando el resultado de los Broncos, así que le mandamos saludos a Talita Talavera, que está gozando, aunque sea por una semana, Noel, va a gozar, pero ya está contento porque mañana empieza el equipo de Denver a jugar y ahí pues entonces sí va a gozar por varios meses. Los Chiefs derrotaron 31-17 al equipo de los Chargers de Los Ángeles y en la acción del Sunday Night Football, los Philadelphia Eagles dominaron 31-17 a Miami Dolphins. De esta manera, los Dolphins ahora juegan para 5-2, los Philadelphia Eagles juegan para 6-1. No sé si tuviste la oportunidad de ver este partido, Noel, pero la línea ofensiva y defensiva del equipo de Philadelphia fue bastante superior en este partido.
En bestializado, sin duda alguna, y sobre todo la defensa, ahí en el último cuarto, pues no le permitieron punto a tus Miami Dolphins, y Jalen Hurts, pues pudiéramos decir que tuvo una intercepción, pero dentro de todo tuvo un buen juego.
Tuvo 2 intercepciones, Miami tenía varias bajas, especialmente en la defensa, y en cuanto a la línea ofensiva, aún así, pues, no te digo que lució mal, pero también no sé, hubo un par de, no pudo, Miami no pudo correr el balón bien, y yo creo que esa fue la diferencia. Así que esos son los resultados del día de ayer. Hoy, esta noche, en el Monday Night Football, los 49ers de San Francisco viajan a Minnesota para enfrentar a los Vikings. Tanto usted como el compañero Pipo Molinari, ese se olvidó, habíamos escogido a los 49ers para ganar, Noel, pero hasta ahora, Pipo tiene récord de 4-8 esta semana. Usted 5-7 y este servidor también con 5-7. Así que los tres nos fuimos en negativo en los picks de esta semana.
Wow, imagínate si hubo sorpresa que Pipo, que ha estado al frente durante, bueno, en términos de hasta ahora número uno, en dando sus picks, tuvo una semana donde acertaba uno y perdía dos. Imagínate si hubo sorpresa. Exacto. Para mí, dentro de todas, que los Ravens le hayan dado una pela al equipo de los Lions de 38-6. Todos habíamos escogido a los Lions para ganar este juego y que Lamar Jackson realmente estuvo embestializado, 357 yardas, 3 touchdowns, y la defensa también del equipo de los Ravens estuvo embestializada.
Para mí, Noel, yo entiendo que la derrota de los Bills ante los Patriots es la sorpresa principal. Esa no sabía venir, pero jamás en la vida.
Otra más, definitivamente, pero ver cómo de la manera que estaban jugando los Lions y que los Ravens los espacharraron de esa manera, bueno, increíble. Eso es lo interesante que ha estado hasta el momento el fútbol americano. Josué, ¿qué ha pasado últimamente tanto en el deporte del fútbol, del soccer, del balompié?
Pues mira, este fin de semana se reanudó la acción, ¿verdad?, de diferentes ligas de Europa. La liga como tal, ya no tiene apellido. Pues el Real Madrid empató con el Sevilla. Este era un duelo, pues, de los mejores cinco equipos, por decirlo así, de España, y el Real Madrid no pudo obtener la victoria, pero sí tuvo un empate. El Barcelona, Noel, el Barcelona, esa sí te la quería comentar, porque hay un jugador que se llama Marc Guyu. Es un jugador del Barcelona, Noel, solamente 17 años. Y este pasado domingo, o sea, ayer, tuvo la oportunidad de debutar en el minuto, creo que fue en el minuto, si no me equivoco, 50 y pico. Oye, y este muchacho, perdón, en el minuto 80, Noel, casi terminando el partido, el dirigente Xavi, que es el dirigente del Barcelona, lo trae, ¿verdad? Le dio la confianza de ponerlo a jugar con un partido que estaba 0-0. Y increíblemente, a los 15 segundos de entrar, Noel tiene una oportunidad y marca un gol. Así que yo diría, ¿verdad?, que qué debut de ensueño para un muchacho de 17 años nada más, que esté en un club, ¿verdad?, de la fama, de la calidad del Barcelona, y que, oye, en tu primera oportunidad te caiga un balón a los 15 segundos de tu haber entrado, hiciste varios movimientos y anotaste un gol. Así que un debut de ensueño para este muchacho, que creo que vamos a escuchar mucho de él. ¿Perdón?
Su nacionalidad, ¿mencionaste de qué país es?
Creo que es español, este muchacho. Pero definitivamente, yo diría, wow, un debut de ensueño, porque la realidad es que mejor, ¿verdad?, que tú debutar y en tu estadio con un gol. Así que increíble, de verdad que este muchacho, pues, parece que va a dar mucho de qué hablar. Y, como te dije, apenas 17 años.
Así que me nos trajo el recuerdo de James Rodríguez. Nunca lo olvido, aquel mundial cuando jovencito, representando a Colombia, estuvo embestializado.
Es así. Así que otra promesa en el mundo del fútbol, este muchacho Marc Guyu.
Para el próximo viernes le voy a estar hablando un poco del tema del boxeo, donde uno de nuestros campeones mundiales, Jonathan La Bomba González, este próximo viernes va a estar defendiendo su título de la Organización Mundial de Boxeo en las 108 libras. Se dice por aquí que va a estar enfrentándose ante el púgil local, porque esta pelea va a ser en Nicaragua, donde se va a estar enfrentando a Geraldo, el Cascabel Zapata, que está buscando cómo arrebatarle el título al boricua. En el caso de Zapata, dice por aquí que tiene récord de 14 victorias, una derrota y un empate. Vi a Jonathan González entrenando y realmente lo que pude ver, tremendas condiciones. Y Jonathan La Bomba González, de estar bien de salud, porque estuvo por un tiempo inactivo. No sé si esa inactividad le pudiera afectar, y si está, me imagino que ojalá y esté al 100% recuperado. No creo que Jonathan La Bomba González deba de tener problemas. Dice sentirse en óptimas condiciones, pero eso, como yo digo, eso hay que probarse sobre el ring. Así que uno de los nuestros va a estar peleando el viernes, y también, de igual manera, Amanda Serrano va a estar peleando este fin de semana, donde defenderá una vez más lo que son los títulos de en las 126 libras. Todos sabemos que Amanda Serrano es campeona indiscutible de la división de las 126 libras. Y ya Manny Rodríguez, que la semana pasada había anunciado que se retiraba, pero no, lo ha reconsiderado, como yo entendía que iba a suceder, y dice que le está pidiendo a todos los campeones de esa división gallo de las 118 libras, está pidiendo hacer lo que diríamos como si fuera, ya se hizo una vez un torneo donde los mejores se enfrentaban a los mejores, los campeones se enfrentaban a los campeones. Vamos a ver si esto se da, si el pedido que está haciendo Manny Rodríguez pues pudiera estar entonces unificando títulos dentro de esa división. Y también se anuncia que José el Sniper Pedraza volverá el 9 de diciembre. Esta pelea de Amanda Serrano va a ser en la ciudad de Orlando, el estado de la Florida. Así que sin duda alguna me atrevería a adelantar que va a ser un lleno total. Y Subriel Matías, el boricua de Fajardo, Puerto Rico, le cambiaron nuevamente la fecha y estará peleando el 25 de noviembre, donde se va a estar enfrentando a Chojajón El Gachef, un púgil que luce, wow, tremendas condiciones también, al igual que Matías, está invicto. Así que una pelea, yo sé que va a estar dura, pero vamos a confiar de que el nuestro, luego de tanto tiempo de inactividad y de sobre todo, creo que es la tercera ocasión que le cambian la fecha de su defensa, de su primera defensa del título de la Federación Internacional de Boxeo, la 140 libras, a Subriel Matías. Esperamos de que esté en óptimas condiciones. Y Edgar Berlanga le ha pedido a su casa promotora que quiere pelear en Puerto Rico, y donde dice que le gustaría una noche de boricuas que fuera encabezada por Amanda Serrano. Vamos a ver si esto se le da el sueño de Edgar Berlanga, que este sí que desafortunadamente se ha quedado atrás, se ha quedado rezagado. Lamentablemente, pues todos ya conocemos el porqué de la carrera de Edgar Berlanga, qué le ha sucedido, que se ha atrasado, lo suspendieron, y sobre todo, pues va a tener que trabajar duro, va a tener que trabajar fuerte, comerse el gimnasio para en sus próximas demostraciones, pues podrá ser el Edgar Berlanga que en un principio creíamos que podía ser, porque todo se ha quedado en rumores y más rumores, y oficialmente pues no se enfrenta a nadie. Dentro de los resultados del pasado sábado de lo que fue el UFC 294, Islam Makhachev le ganó en el mismo primer asalto a Alexander Volkanovski, tremenda patada, la cual lo lastimó y luego pues lo remató en el mismo primer asalto y se acabó. Así que sigue siendo el campeón liviano Islam Makhachev. En otra pelea, la cual Kamaru Usman retaba a Khamzat Chimaev, pues ganó Chimaev por decisión mayoritaria, porque uno de los jueces la vio empate, una pelea la cual la estuve viendo conjuntamente mi amigo Edgar Figueroa, y tengo que decir que una pelea la cual yo esperaba más acción, pero no fue así. Chimaev acaba de anunciar que la empresa UFC lo contrató, le dio un contrato multianual, así que vamos a ver qué sucede. Josué, ¿tienes alguna información de algún otro deporte que quieras compartir con nosotros antes de despedirnos en la tarde de hoy?
No, por el momento no, Noel, pero para el próximo viernes les voy a tener un resumen también de lo que está pasando en los Juegos Panamericanos en Chile, que arrancaron esta semana, así que hoy no nos dio tiempo, pero vamos a hacer un resumen de cómo va la actuación de los boricuas.
Dios mediante, excelente, definitivamente nos vamos a poner de acuerdo para llevarle esa información al público de lo que está pasando allá en los Juegos Panamericanos Chile 2023, y sobre todo llevarle el medallero de cómo están nuestros atletas luciendo en Chile. Así que Josué González, gracias por tu participación. Daleisha, que estuvo en el control técnico, a todo el público que siempre sintoniza Sport Lunch, que tengan una excelente semana. Dios mediante, el próximo viernes a las 12 del mediodía regresaremos con mucha información. Vamos a ver qué sucede hoy. Juegazo, Josué, 8 de la noche, Texas Rangers, Astros de Houston, sentimentalmente quisiera que ganaran los Rangers. Vamos a ver qué sucede. Esta serie está sumamente fascinante, muy interesante. Hoy, 5 de la tarde, pues, Phillies contra los Diamondbacks de Arizona. Interesante, no se lo pierdan. Y como ya le dijimos, mañana comienzo del baloncesto de la NBA. Excelente tarde para todos y semana. Gracias, Josué. Gracias, Daleicha. Gracias a todo el público.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.